Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, en este capítulo 41, este espacio podcast de Twitter, donde analizamos la situación del Real Zaragoza, lo deportivo, lo extradeportivo, lo interno del club, lo poco que conocemos, lo que pasa en nuestro exterior, con una serie de invitados y de personas que están con nosotros, y hay muchas, luego las comentaré porque me gusta hacerlo, quienes están escuchándonos, se incorpora más gente cada vez y es un auténtico placer pues poder desarrollar este tiempo de comunicación, ¿no? y de expresión con tantas cosas que nos están pasando también, ¿no? Bueno, hoy tenemos ya a Chimo Ibáñez, recuerden que está desde Valencia, a Dani Cierzo, que también es un comunicador y que nos comentará algo de lo que ya está poniendo a través de las redes sociales, y Fernando Muñoz, que es un habitual que está todas las semanas con nosotros para comentar lo que es, como periodista también, la actualidad, ¿no? Y sacarle un poquito punta a las cosas. ¿De qué vamos a hablar? Pues miren, pues en principio les voy a decir que Azón, Francho y Lasure son baja en la lista de convocados del Real Zaragoza, que está ya de viaje la expedición a Granada. Es un viajecito largo, pero bueno, van en un autobús en perfectas condiciones. Segundo, que las declaraciones de Carcedo me han sobrecogido, ¿no? Porque me han descolocado. Es como si cuando te meten un gol por la escuadra desde el centro del campo. Entre otras cosas, dice Carcedo que tenemos que ver por qué la gente no está contenta. A ver, yo no creo que Carcedo sea una persona de broma. El aspecto no lo tiene. Creo que es suficientemente inteligente como para entender por qué la afición no está contenta con lo que está desarrollando el equipo. Tercero, es posible que se lo hayan dicho tanto Torrecilla como Sanjay, que salga de la mejor forma posible, ¿no? Pero decir a estas alturas que tenemos que ver por qué la gente no está contenta, en fin, tengo que morderme la lengua para no decir lo que pienso. Más cosas. Lo hablábamos ayer y leía yo una documentación de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Pues en los medios de comunicación locales sobre esto no ha pasado absolutamente nada, y en el Real Zaragoza tampoco. Por ejemplo, en la televisión no se ha dicho nada. En el Heraldo, hace un rato, se ha dicho que el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, denuncia los cánticos contra el Real Zaragoza y la policía en San Sebastián. Pero ojo, la noticia la ponen como protagonismo el sindicato Jupol, no el Real Zaragoza. En cuanto al periódico de Aragón, dice que la Real Sociedad asegura que colaborará para erradicar esas manifestaciones. Y yo vuelvo a preguntar, caramba, si es en la grada Aitor Zabaleta y te está diciendo la policía y la Liga de Fútbol Profesional que son unas 800 personas, en fin, yo creo que es más sencillo de localizar que todo lo que están diciendo, ¿no? Ayer leí lo que comentaba Paco González, hoy lo ha comentado Hitor Lagunas, sobre precisamente ese tipo de manifestaciones y ese tipo de situaciones que se tienen que erradicar desde la autoridad. Eso por un lado. Por otro, puede haber parón de la patronal el próximo 28 de octubre por el tema de la Superliga, con la retirada de las enmiendas del PP y del PSOE en la Ley del Deporte, podría jugar la Liga y la Superliga el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. O sea que, fíjense, queridos amigos, fijaos, queridos amigos, qué menú tenemos, estas y otras cosas que nos vayan proponiendo nuestros invitados. Chimo Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, bien, aquí estamos, esperando entrar en la tertulia.
Desde la última vez que hablamos, ¿ha cambiado tu impresión sobre el Real Zaragoza y sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset, o siguen siendo las mismas?
No, estamos en las mismas. Pasan las semanas y estamos en las mismas. Ni tenemos un sistema definido, ni acierta con los cambios, ni nada. Pasan las semanas, pero no sé, estamos en las mismas. No veo que hayamos mejorado nada, pero nada.
Bueno, lo hablaremos también porque el tema deportivo es fundamental. Dani Cierzo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy bien.
Bueno, desde la última vez que interviniste, anda que no han pasado cosas, ¿verdad?
Han pasado muchas cosas y muy pocas positivas, diría yo. Porque la verdad que resultados positivos no hemos tenido prácticamente ninguno. El último ante el Villarreal B. Pero que es una victoria que sí que es importante, porque al final son 3 puntos para el Real Zaragoza, 3 puntos importantes porque nos alejaban del descenso, porque llegamos a estar dentro. Pero las sensaciones no cambian, las sensaciones son las mismas. Un partido que se ganó en extremis en los últimos minutos y que el mayor problema es que fue contra un filial que ofreció muy poco fútbol, y tengo miedo a que los partidos que vengan ahora con equipos muy potentes como son el Granada, como es el Tenerife o el Alavés, pues nos cueste todavía más y no podamos sumar victorias en esos partidos y se nos complique de nuevo la situación.
Seguiremos hablando de lo deportivo. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y a mis compañeros de tertulia de hoy.
Y a todos los que nos están escuchando, que ya son muchos y que tienen muchas ganas de escuchar y de decir cosas, pero calma y tranquilidad, porque lo importante es ser responsables, sensatos y buscar soluciones, no empezar a tirar las cosas encima y tal, porque cuando es muy divertido que cuando uno se enfada, yo hace años que procuro no enfadarme, cuando uno es joven o maduro o tal, antes de llegar a la senectud, pues entonces resulta que te enfadas y tiras cosas. Pero joder, si luego las tienes que recoger, igual te cargas alguna cosa. Vamos a intentar buscar soluciones, ojo, y que las tengan que asumir los responsables de todo eso. Bueno, ¿por dónde tiras en esta primera intervención?
Yo, a diferencia de mis compañeros, que igual que he escuchado estos días, como es casi obligatorio para cualquier zaragocista, sea a las 7 o más tarde, el programa tuyo, yo el otro día sí que vi diferencias en cuanto a la actitud del equipo, al planteamiento, que volvió otra vez Carcedo a adelantar la línea de presión y robaron muchos balones en campo contrario, lo cual nos ahorra que Manu Molina le quite el dibujo a la pelota tocándola. Y luego es verdad que son 3 puntos y que es verdad que es ante un filial, pero hay que recordar que en estos 10 años es el noveno enfrentamiento ante filiales en la Romareda. Victoria se ha ganado 4-0 al Sevilla Atlético, 4-0 al Barça B y 2-0 al Bilbao Athletic, se empató con el Barça B y nos ganaron aquí el Castilla, el Barça B y el Sevilla Atlético, y el Sevilla Atlético 2 veces, por no hablar de los partidos que hemos jugado en campos de ciudades deportivas, que en fin, mejor no menea yo.
Mejor desde luego. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a empezar, si os parece bien, Chimo, Dani y Fernando, sobre el tema deportivo. Ya han salido los jugadores del Real Zaragoza, son los 23, porque son las únicas ausencias, la de Azón y Francho, que están lesionados, y de la Sure, que tiene creo que un problema intestinal, ¿no?, o estomacal. El resto ya está de viaje. Bueno, en principio, y vamos por el mismo orden, ¿no? Chimo, Dani y Fernando, ¿qué os parecen las declaraciones de Carcedo diciendo: tenemos que ver por qué la gente no está contenta?
Hombre, pues la solución la tiene él en revertir la situación. La solución la tiene él en revertir la situación. Si no quieren que silbe, no quieren que canten el famoso Carcedo vete ya, tiene que mejorar el equipo, tiene que tener otras soluciones. Es que cuando hace los cambios es que no se nota nada en el equipo. Eso está en manos de él, el revertir la situación.
Sí, lo que pasa, Chimo, es que da la impresión de que él cree que la gente chilla, grita y pide su cese pues porque por algo distinto, ¿no? Porque él cree que juegan bien. Y entonces a mí es lo que me preocupa. No que diga que no sabe por qué la gente no está contenta, sino porque él cree que el Real Zaragoza está jugando bien y es candidato al proyecto de ascenso, o por lo menos estar entre los 6 primeros al final de la liga.
Entonces los 22.000, los 30.000 o los 15.000 seguidores que van a la Romareda están equivocados, los que gritan.
Pues no lo sé. ¿Tú qué opinas, Dani?
Bueno, al final Carcedo tiene que entender que la afición del Real Zaragoza y la Romareda son soberanas, que si tiene a 25.000, 30.000 personas pidiendo su dimisión es por algo y por un motivo importante, si la están pidiendo en octubre. Solo tiene que ver la clasificación y sus resultados, y sobre todo el juego. Ahora mismo el Real Zaragoza tendría un promedio de unos 49-50 puntos, que eso sería una salvación justa en las últimas jornadas, y que si esta plantilla estaba pensada para intentar ir al playoff y tienes este promedio de puntos en la posición que estás, pues igual tienes que pensar cuál es el problema, ¿no? Si la gente está pidiendo tu dimisión, está claro que las cosas no están funcionando. Es una persona muy lista, Carcedo, sabe perfectamente cuál es el problema, pero también es una persona que escurre muy fácil el bulto, que le cuesta mucho hacer autocrítica y decir sus errores, y que hasta el último momento que esté en el Real Zaragoza, deseemos que por el bien del club esté hasta el final, que significará que va bien las cosas, va a estar defendiendo su idea a muerte y no va a decir la verdad o va a asumir la realidad de ahora mismo.
O queda otra lectura posible, que le ha dicho Sanjay, que le ha dicho Torrecilla, porque parece que van juntos los dos, como si fueran, no lo sé, un grupo musical o alguna cosa de estas, un grupo musical pequeño, porque serían dos, ¿no? Dirá, oye, tú no te preocupes, tú tranquilo, que estáis haciéndolo bien y no pasa nada, que estas son las previsiones que teníamos, porque si no ascendemos este año, lo haremos el año siguiente. Eso también podría ser.
Sí, claro, podría ser eso perfectamente. Al final, si se cesa Carcedo, sería asumir el primer fracaso del nuevo proyecto. Y ni Sanjay ni los inversores americanos querían fracasar tan pronto en lo deportivo. Entonces, todo el discurso que da Carcedo se lo va a estar orquestando Sanjay, Torrecilla y quien sea para intentar calmar los ánimos y rezar para que los resultados acompañen, para que este proyecto deportivo no caduque a las primeras de cambio.
Bueno, Fernando Muñoz, ¿qué opinas de todo esto de las declaraciones, del rostro como de seriedad, pero casi inexpresivo que ofrecía Carcedo cuando en la rueda de prensa hablaba de todo esto?
Yo la semana pasada procuro escuchar las ruedas, sobre todo las ruedas de prensa prepartido, porque las de pospartido hay veces que es mejor no escucharlas porque tú ya te vas con tu idea a casa, con lo cual que alguien te venda otra moto, pues no es necesario. Incluso a veces coincido con él, pero no siempre. Entonces, la de prepartido frente al Villarreal B, lo vi como muy enérgico, que además te lo comenté, creo que sí. Por WhatsApp, y lo vi como que demostraba que le corrían sangre por las venas. Dije, hombre, pues este hombre parece como que, no sé si la ausencia de alguien en la rueda de prensa, se ha venido el hombre arriba, y lo vi como más envalentonado, y hoy me ha dado la sensación tres cuartas partes de lo mismo. Es verdad que no está afortunado en esa frase de todos los, creo que son 12 minutos de rueda de prensa, pero yo creo que en el fondo, él, aparte de saber lo que le pasa al equipo, que es que le faltan dos extremos y eso lo iba pidiendo el hombre desde el verano, no le han hecho en el mismo caso, le trajeron a Pape Gueye, porque aquello de que no traer un 9 ya le era un escándalo, además de faltarle los extremos. Y el hombre, pues es un hombre de club en el que dudo mucho que aunque se vaya o se quede, tengo una palabra más alta que otra hacia los que lo han contratado, evidentemente más que agradecimiento. Y yo tengo la sensación, igual mañana a las 11 de la noche estoy cabreado como un mono, pero yo tengo la sensación de que el equipo el otro día encontró una forma de jugar con los dos delanteros o con Pape en punta y buscando otras alternativas, porque hablábamos de los cambios, pero el otro día la entrada de Larra y de Luna hicieron una dupla por la banda derecha que fue bastante aprovechable. La entrada de Zapater, no hay más que ver cómo acaba el partido, con lo cual yo creo que él va tocando piezas. A mí la que me extraña es la ausencia de Petrovic, porque ha desaparecido el mapa de repente y Zapater le ha comido todo el terreno. Veremos ahora con la ausencia de Francho qué es lo que pasa mañana. Pero yo creo que el entrenador sabe perfectamente en qué terreno se está moviendo y sobre todo me quedo con la celebración de los dos goles del otro día. La piña de todo el equipo, todo el vestuario, todo el banquillo. Al final del partido apareció Simeone vestido de calle para abrazar a sus compañeros al pie del césped. Quiero decir, si el ambiente del vestuario es bueno, el 95% de las veces el equipo va a subir hacia arriba.
Ya, pero Chimo, Dani, a mí lo que me parece también en este sentido, podéis hablar los dos tranquilamente y luego se incorporará Fernando Muñoz, pero como es un tema que ha sacado él, hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, que los jugadores estén como una piña con el entrenador me parece muy bien, pero marcar el segundo gol o el primero incluso, que todos se juntaron y abrazaron al técnico y dices, joder, se acaba de ganar al Villarreal B, que es un filial que está con todo el derecho del mundo en segunda división, pero hombre, parece como si hubiéramos ganado la Recopa y estamos acostumbrados a ganar 6 Copas del Rey, una Recopa, una Supercopa de España, ¿no? Y muchos partidos internacionales y muchos partidos de Liga y de Copa, ¿no? Que parece como si el objetivo estuviera cumplido y esto no me sabe bueno. Y segundo, en el plano deportivo, en el plano a nivel futbolístico sobre el terreno de juego, ¿Creéis que va a utilizar una alineación muy parecida? Por supuesto, con la ausencia de Azón, Francho y Lasure, porque no van a estar en la convocatoria, de hecho no han viajado, de cara a este partido frente al Granada, que no es nada fácil.
Yo creo que va a continuar igual, ¿eh? Va a continuar más o menos como el partido anterior. Y sobre lo que estás comentando de que en Villarreal ve y esto, está claro que es lo que nos toca en la categoría que estamos, por desgracia llevamos 10 años. Pero no, yo no critico que no haya, se ve que el equipo hay ambiente, están todos a una, están con un entrenador y todo, pero lo que no se ve es un estilo de juego, un patrón de juego del equipo. Tú ves el equipo, sí, hemos perdido, pero has visto algo, pero es que no, hasta ahora, hasta la fecha, no estamos viendo nada. Eso es lo que yo critico.
Sí, mira, por ejemplo, el otro día, como os comentó Paco, la celebración, sí, puede decir desmesurada de los jugadores. Yo creo que fue por el hecho de que sabían que si se perdía o si no se ganaba con el Villarreal B, Carcelo estaba fuera. Y yo creo que fue más el celebrar que Carcedo seguía porque la plantilla confía en él que celebrar una victoria, ¿no? Yo creo que si el equipo hubiera ido más o menos bien o la continuidad de Carcedo no estuviera en el aire, si se hubiera ganado de la misma forma el otro día, la celebración hubiera sido más contenida, ¿no? Todos nos alegramos de que gane el Real Zaragoza, todos nos alegramos sobre todo que gane en los últimos minutos. Pero, como ha dicho Paco, parece que habíamos ganado la Recopa o la Copa del Rey, ¿no? Y todo viene dado a eso mismo, a que los jugadores están con el entrenador y sabían que era la última bala de Carcedo si fracasaban en ese partido.
¿Y en cuanto a lo deportivo? ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿O si es la medida que tiene que dar el Real Zaragoza en este tipo de partidos? A ver si juega solo Simeone arriba o juega solo Pape Gueye o juegan los dos. Y yo creo que habiendo dos delanteros y conociendo a Carcedo, los dos no van a jugar.
No, yo creo que no. Porque ya lo ha dejado claro que hay tres delanteros y que si falta uno solo quedan dos, que no van a jugar los dos. Para mí es un error. Porque si para el partido del Granada sacas a Gueye porque quieres tener un delantero centro de referencia, no sacar a Simeone, vas a perder mucha profundidad. Y si decides sacar a Simeone, vas a perder una capacidad ofensiva, sobre todo a balón colgado. Yo creo que se equivoca, yo creo que se puede hacer una alineación con Gueye y Simeone el partido de mañana sin ningún tipo de problema.
O sea, Fernando Muñoz, que a Mollejo, ¿para qué lo tenemos? Es decir, un hombre que cuando estaba en el Tenerife nos importunaba muchísimo, que era muy pesado, que además marcaba goles y todo esto, pero que en el Real Zaragoza no encuentra su puesto.
No encuentra su puesto porque en el sistema del entrenador, sinceramente, cada vez que lo pone en banda izquierda cuando él es diestro. Estas cosas del fútbol moderno, de sacar la pelota desde atrás, nadie pega un pelotazo, hay que jugar a pierna cambiada, en fin, estas cosas que yo me ponen en los nervios, pero que es lo que estamos viviendo. Respecto a Mollejo, bueno, por lo menos ha hecho un gol. Quiero decir que de momento ha estrenado su casillero, cosa que todavía Bada y el señor Valderrama estamos esperando que aparezcan por el campo algún día y hagan algún gol, que eso será para celebrarlo. Pero bueno, respecto a lo que preguntaba, si van a jugar con los dos delanteros mañana, yo creo que no, porque el partido de mañana no tiene nada que ver con los anteriores. Yo creo que el Granada, simplemente hay que ver los números. En casa solamente ha cedido un empate y casualmente frente a los vecinos del norte. Es verdad que todos los puntos que se ha dejado han sido fuera de casa, perdido en Andorra 1-0, contra el Eibar 4-0, en Las Palmas 2-0, en Tenerife 2-0. Quiero decir que todo lo que va ganando en casa, pues fuera no rasca bola. El último precedente es el 5-0 que le metió el Sporting de Gijón en el último partido que se jugó en Los Cármenes. Y yo creo que mañana el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es poner a Simeone, como lo puso en Ponferrada, recuperar un poco ese estilo, esa presión a medio campo y con Simeone salir rápido al contraataque. Porque no me veo, ojalá y me equivoque, no me veo a mañana el Real Zaragoza instalándose en campo contrario a tres cuartos a presionar al Granada, porque yo creo que Yair y Francés se pueden suicidar antes de que llegue el descanso.
Nos matan.
Sigue.
Bueno, que no, sí, no sé que he oído por ahí que quería intervenir.
Chimo, me parece que era, ¿no?
Nos matan, si salimos así a buscarlo, nos matan.
Claro, por eso digo que es que el Sporting lo hizo y se llevó 5. Y luego estuvo muy gracioso Abelardo, por llamarlo de alguna manera, porque este señor yo lo tenía en otro concepto, que en la rueda de prensa dijo, la verdad es que no entiendo el partido, porque nos han tirado 5 goles, nos han hecho 5 goles, pero no nos han tirado más.
Claro.
Lo cual es a tener en cuenta, claro, porque si le llegara a tirar 9 veces, no sabemos lo que hubiera pasado.
¿Para qué querían más si le habían metido 5 ya?
Pues en este momento, sobre el juego del Real Zaragoza, que es impreciso, un Teón Granada que marca goles y gana en los nuevos Cármenes, realmente, pues, ¿qué alineación pondríais vosotros? ¿Cuál sería el 11 titular del Real Zaragoza, no según Carcedo, sino según vosotros? Fíjate, hay 23 para elegir, aunque ahora con los 5 cambios todo está absolutamente ya modificado con respecto al fútbol prepandemia, ¿no? Pero, Fernando, ¿qué 11 titular pondrías tú de verdad? Como si fueras un entrenador, que no lo eres, ni yo tampoco, para decir, bueno, pues esto es lo que me gustaría y a estos 11 titulares les diría yo lo que tienen que hacer.
Uf, me pones en un brete, pero bueno, ya que estamos a jugar a fútbol ficción, desde luego la portería no hay discusión, primero porque lo está haciendo muy bien en línea general y segundo porque no hay suplente, con lo cual ahí ese puesto no tiene discusión alguna. En defensa, yo creo que mañana, dependiendo si Caranca va a jugar con 2 delanteros y un media punta, como a veces hace, yo creo que mañana el sistema de los 3 centrales lo podría recuperar. Ya sé que el día del Lugo fue un fracaso absoluto, pero bueno, no todas las veces que alguien juega con 3 centrales, veas el Gerona que con 3 centrales subía a primera división. Es cuestión de trabajar los sistemas. Y yo creo que mañana, recuperando a Yair, podríamos jugar con los 3 centrales. Adelantado por la izquierda, lógicamente el colombiano Fuentes. Por la derecha, a mi gusto, pondría a Luna. En el medio del campo pondría, evidentemente, a Manu, o sea, a, bien, ya lo diré, al de Pamplona. Me saldrá Manu Molina, no, el otro, Grau. Creo que es titular indiscutible hoy por hoy en el Real Zaragoza, es el mejor del equipo a estas alturas de la temporada. Yo pondría a Grau, lo escoltaría con Bermejo y con Manu Molina. En un costado pondría a Mollejo, como tú has pedido, o de media punta, y en punta pondría a Simeone. Ese es el equipo que yo sacaría, pero claro, esto no creo que se parezca mucho a lo que va a jugar mañana.
Bueno, yo creo que Cristian no tiene ninguna duda. A Fuentes en lateral, pareja de centrales Jair y Francés, y yo me arriesgaría en el lateral con Luna. En el centro del campo, Grau y Manu Molina. Y luego arriba yo arriesgaría, así que saldría con 2. Pondría a tanto a Bermejo como Puche Mandas, y arriba a Simeone y Pape Gueye. Una alineación ofensiva. El Real Zaragoza tiene que salir a ganar siempre.
Chimo.
Pues yo también lo haría, pero yo diría un cambio que nadie se lo espera.
A ver.
Yo pondría
a
Cristian, Francés, Luis, Jair y Gaby Fernández, y por delante a Francés, de los dos centrales. A Francés. Bermejo, Jaume y Puche, y en punta Simeone.
Bueno, pues ya tenemos las 3 alineaciones que apostáis, y seguro que muchos de quienes nos están siguiendo, que por cierto son, por ejemplo, Laura Ferrer, Almudena Sopeña, Alfonso Hernández, Sergio Martínez, Eduardo Doñate, Alberto Ferrer, Ana Erreceta, McMurphy 91, Bego, El Demonio Rojo, Nuria, Enrique, Avispa Almogábar, Luis Gil, Gonzalo Hidalgo, Vamos Zaragoza 1932, David Cabero, Borja Blasco, Black Kaiser, Alberto Argón, Cobb, Mazinfer RZ, Pensador Zaragocista, Avispismo RZ, Sergio Clavijo o Javi Martín. Ya tengo otra lista que diré dentro de algunos minutos, ¿no? Pues ellos también tendrán su propia alineación titular para el partido frente al Granada. Y ahora os pregunto también, hay un hombre que a mí me parece que no se le está sacando, hay varios, ¿no? Pero que no se le está sacando mucho partido. Es un futbolista que indudablemente pues tiene mucho que decir, ha hecho cosas, ha renovado también esta temporada, supongo que sabéis a quién me refiero, a Bermejo, y que me parece que es un futbolista que si se le pone en el lugar acertado y se le da un poquito más de libertad para poder desarrollar su fútbol, sería un jugador muy interesante para el Real Zaragoza, que incluso podría marcar goles.
¿Empiezo yo, Paco?
Como quieras, esto está libre. O sea que...
Le preguntaron el otro día, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le preguntan sobre la colocación de Bermejo en el campo. y le insinuaban que por qué no lo ponía detrás del punta, porque realmente es el que tiene pase, el que tiene tiro, el que tiene un regate, al menos dentro del equipo. Y el entrenador dijo que él tenía libertad, que es verdad que empezaba en la derecha, pero que él tenía la libertad para jugar donde quisiera, que era muy disciplinado y muy trabajador y que, por tanto, muchas veces recuperaba su puesto en la banda derecha para ayudar al equipo, pero que tenía plena libertad para jugar en el medio. Y que si lo ponía solamente en el medio, pues que perdía la capacidad de sorpresa. Visto el gol que metió, el que le anularon por aquella obra magnífica de teatro que hizo el central de Eibar, es verdad que él apareció por sorpresa, se fue al centro, enganchó un disparo y lo metió. Y los goles que ha hecho Bermejo con el Real Zaragoza, que han sido muy poquitos, y si los analizamos, es verdad que siempre aparece un poco como por sorpresa, que nadie lo espera y hace gol. Puede ser esa la razón, pero yo sinceramente me cuesta, en el sistema que tiene el entrenador, el no buscarle una ubicación más adelantada. Incluso en esa teoría de poder jugar con 4-4-2, que él fuese el acompañante del punta para no tener una ubicación o un trabajo defensivo que hacer, pero que a la vez tuviese esa llegada o ese pase al compañero que le pueda facilitar pues goles al equipo, que realmente mañana, al menos si no hace uno, lo tiene muy complicado.
Seguimos.
Sí, yo estoy de acuerdo de lo que ha dicho Chimo. Yo pondría a Bermejo en banda, no con ese rol de típico de extremo, sino que tenga la libertad para ir al centro. Al final puede dar muchísimo ahí en el centro. Como ya he dicho, sus jugadas, ¿no? Es ir por la banda, meterse al centro para buscar el disparo. Así nos puede dar muchos goles y también nos puede dar muchos pases de gol. Si juega, por ejemplo, con Simeone, Simeone puede caer también a banda en algún momento. No, un dibujo dinámico, ¿no? Y yo creo que sí, que si Bermejo tiene más ese rol de libertad, ¿no? Como tenía en sus tiempos Messi en el Barça, que no sabías muy bien dónde jugaba, ¿no? Tenía esa libertad en el centro del campo. Se puede sacar todo el partido que tiene este jugador y de verdad que podría apoyar tanto en goles como en asistentes.
¿Y tú qué opinas, Chimo?
Yo que debería tener mucho más protagonismo en el Zaragoza, mucha más libertad y sobre todo de él me fastidia muchas veces el último regate. Siempre para mí en muchísimas veces le sobra el último regate y le falta más golpeo a portería.
Y en cuanto a otros jugadores, y podéis intervenir quienes queráis, porque a mí me gusta analizar, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, algunos jugadores. ¿Pensáis que al margen de Cristian Álvarez, que evidentemente, incluso con ese fallo que tuvo cuando perdimos en la Romareda en el último minuto, etcétera, etcétera, pero es el hombre más importante del Real Zaragoza en las últimas 6 temporadas, porque siempre te hace 3 o 4 paradas fundamentales que si no, no ganaríamos, ¿no? Pero al margen de Cristian Álvarez, como jugador de campo, ¿Jaume Grau os parece el mejor futbolista del Real Zaragoza en estos momentos y en el que más podemos confiar en la construcción ofensiva del equipo?
A mi juicio, sin ningún género de duda. O sea, el crecimiento que ha tenido este muchacho desde que fichó por el Real Zaragoza, que además llegó en el mercado de invierno y se puso inmediatamente a llevar el timón del equipo, y recordar aquella racha de partidos que el Real Zaragoza estuvo a punto de engancharse al famoso tubo de la pomada de Torrecilla, se lesionó Francho, tuvo él el problema cardíaco y tuvo que parar, y el equipo ahí desapareció completamente. Respecto a lo que decía antes, creo que ha sido Dani, que hablaba de la libertad que le queremos dar a Bermejo. Claro, para darle esa libertad, entonces habría que pensar que Manu Molina, que defender defiende lo justito, y lógicamente Grau no puede con todo. Yo creo que a lo mejor habría que recuperar ahí la figura de Petrovic para que las bandas estuvieran más o menos cubiertas y que él sí que tuviera plena libertad, pero claro, ese tribote la gente lo puede entender de otra manera.
Sí, para mí sin duda Grau es el mejor jugador que tiene el Zaragoza, quitando a Cristian Álvarez. Tiene el balón, te da mucha calma, te para el juego, ¿no? En los momentos que hay que pararlo, y lo reactiva cuando toca. Tiene un toque de balón perfecto, diría yo. Sí que no es el típico, digamos, organizador un poquito más ofensivo, ¿no? Que te da ese último pase de gol, por así llamarlo, pero sí que es un jugador que enseguida cuando tiene el balón, ¿no? sabe dónde está el compañero, sabe dónde tiene que darla y la seguridad que te da, ¿no? Que sabes que cuando tiene el balón es muy difícil que la pierda y que a nada que dé 3-4 pases puede crear unos espacios, ¿no? que otro jugador no podría crearlos. Por eso para mí me parece un jugador fundamental ahora mismo en el Real Zaragoza y que junto a Cristian Álvarez yo creo que serían los dos que siempre pondrían, ¿no? De titulares en todas las alineaciones.
Sí, sí, Grau, Cristian y 9 más, pero así de claro, pero vamos, seguro que tiene colocación, anticipación, compromiso, buen manejo del balón, está atento siempre, si tiene que hacer la falta la hace, cubre los errores en defensa. Yo creo que está más atado de lo que él quisiera, porque Carcedo confía mucho en él y siempre es la primera... el primer defensor por delante de la defensa, un 10, la verdad es que sí, de lo mejor, de los últimos fichajes, el que mejor nos ha salido.
Pues hay otra cosa también interesante, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del centro del campo, Manu Molina, Eugeni Valderrama, Petrovic o Zapater, ¿con quién os quedaríais para que estuviera junto a Jaume Grau en el centro del campo, en esa faceta de intentar evitar los contragolpes cuando vienen, de tener esa capacidad también de sopesar lo que es el centro del campo hacia arriba o hacia abajo, con altura o con disparo? Manu Molina, Eugeni Valderrama, Petrovic o Zapater.
¿Hay que elegir dos?
Uno.
Ah, vale, pues entonces si hay que elegir uno, lógicamente el único que puede ayudarle en la faceta creadora es Manu Molina, independientemente de que yo creo que no está ni al 50% de lo que debería de estar o de lo que se supone que debería de estar. A mí particularmente, y hablando un poco de lo de Bermejo, creo que, y lo ha apuntado muy bien antes el compañero, que ha dicho que debería tener más libertad. Claro, ¿cuál es el problema? Que hasta el otro día es Bada y 10 más. Entonces, claro, Bermejo cuando se va hacia adentro, no solo se tiene que ir de los defensas, sino se tiene que quitar al árbitro de delante y a Bada, que siempre estorba. Con lo cual, claro, el muchacho se encuentra ahí en un problema que hablaremos ahora cuando hablemos de los tres medias puntas, supongo, pero claro, que es que el problema de Bermejo es bastante grande. Menos mal que por lo menos... Y yo creo que lo que le falta al equipo, juegue Manu Molina, Grau o quien sea, y lo estamos viendo en Primera División constantemente, es rematar más desde fuera del área. Es una faceta que el Real Zaragoza, siendo que está limitado en otras, debería de insistir muchas más veces.
Ojo que estamos en el minuto 32 de programa. Y yo que pensaba que no se podría escuchar este sonido otra vez, resulta que como se regrese de los dos próximos partidos fuera de casa con derrota, pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, había empezado a hablar Fernando Muñoz de lo que había dicho yo en el centro del campo, ¿no? Manu Molina, Eugeni Valderrama, Petrovic o Zapater. ¿Cuál pondríais el resto, Dani, Chimo?
Bueno, yo sí que depende del partido. Sí que tendría mi duda entre Manu Molina o Petrovic, ¿no? Porque depende si es un partido más defensivo o un partido si quieres dar más libertad a Bermejo Simeone, habría que sacar a Petrovic en vez de Manu Molina. Pero bueno, si tuviera que elegir a uno, me quedaba con Manu Molina. Al final, Zapater, yo no sé hasta qué punto está en forma para poder jugar muchos partidos 90 minutos. Eugeni, ya sabemos que a partir del minuto 55 ya físicamente está muerto. Entonces te queda claro que es o Petrovic o Manu Molina. Por calidad, Manu Molina. Pero si queremos tener un juego más libre, más ofensivo en ataque y un partido en el que queremos contener defensivamente bastante más, yo me quedaría con Petrovic, ¿no? O sea, son mis dos jugadores que tengo la duda, depende de qué rival y qué situación del partido estemos.
Chimo.
Sí, coincido con Dani, sí. Haría exactamente igual, sí, porque depende del partido, si más defensivo Petrovic y si más fútbol Molina. De acuerdo.
Decía Fernando Muñoz hace unos instantes que quería hablar de los mediapuntas, ¿no? Ala, pues ya lo tienes. Vamos a hablar de los mediapunta y luego ya hablaremos de otra cosa al margen de lo que es el deporte. O sea, Fer, ¿qué hablar de esos tres jugadores que tienen que estar por detrás del delantero centro?
Es que ese ha sido uno de los principales errores de Carcedo, el obcecarse en jugar con un 4-2-3-1 cuando los tres que tienes que poner pues entre los tres haces uno. Porque Puche es verdad que el otro día estuvo notable, pero recordamos partidos de Puche que han sido de suspenso. Valderrama, bueno, mi compañero ha sido muy generoso diciendo que a partir del minuto 55 va como los peces en la orilla echando bocanadas. Yo creo que le he visto partidos que en el minuto 20 pedía la botella de agua y estaba colorado como un alemán en Mallorca. Y luego, evidentemente, lo de Bada, a mí ya es que es un futbolista que me consume, me desquicia. Y los 7 goles del año pasado, de ellos varios de penalti, los estamos pagando muy caros. Porque no entiendo el que tenga que jugar todos los días. Y lo de Mollejo, como ya lo hemos analizado antes, yo creo que Bermejo y Mollejo, es una cosa así, suena rara, y menos mal que no te toca narrar los partidos, Paco, porque te volverías un poco loco con estos dos al mismo tiempo, pero yo creo que si tenemos un centro del campo fuerte y soltamos a Simeone, a Mollejo y a Bermejo, el Real Zaragoza puede tener mucho más fútbol del que ha tenido en partidos que han sido incluso victorias, pero que han sido para verlos, ¿eh?
Sí, Bermejo, Mollejo y Simeone, tres malitas. Pero es que lo de Mollejo en los otros equipos destacaba una barbaridad, pero es que aquí no termina de arrancar, aquí en Zaragoza no termina de arrancar. Siempre está ahí esperando, pero no le ves la fluidez que tenía con los otros equipos.
Pero fíjate, si analizas el gol que ha metido en el Real Zaragoza, es un pase en profundidad que la baja Simeone de espaldas a la portería en el centro del campo, se la da a Bermejo, y Bermejo mete un balón a la espalda de la defensa, sale él corriendo línea recta al portero y hace gol. Quiero decir que que pegados a la banda, si son muy buenos porque son regateadores, vale, pero en el Real Zaragoza, que no tenemos ningún regateador, el intentar jugar con extremos, aunque sean falsos extremos, es condenar a los futbolistas a que tengamos que pasar la pelota por Manu Molina, por Jair, por Francés, por Cristian, en vez de jugar la pelota con los atacantes.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Dani, ya que ha sido tan contundente Chimo, totalmente de acuerdo, ¿qué opinas tú de los mediapuntas?
Yo estoy de acuerdo con ambos, de que, por ejemplo, Bada es el único que tenía minutos. No está demostrando que tenga un nivel suficiente ahora mismo para ser titular. Cuando juega es un juego muy simple, suelta un balón y ya está, ¿no? Y sobre todo tiene muchos errores, de cara a portería falla mucho. Yo es el seguro que de todos el que no sería titular. Y luego hay que ver también el tipo de partido que es, porque si hemos dicho, claro, si ponemos a ver mejor en la media punta, perdemos esa frescura que tiene de entrar desde la banda al centro. Yo creo que ahí pondría, no a Mollejo, porque Mollejo le estoy viendo que le falta ese nivel que tenía en otros equipos, que tenía el año pasado en el Tenerife. Así que ahora mismo tampoco lo vería titular, ni de medio centro, ni de extremo, porque ahora mismo Puche está por encima de él en calidad y en nivel. Así que mi duda sería o jugar allí con Simeone. Si Bermejo está en la banda, para que Bermejo vaya al centro y Simeone pueda caer a banda o ayudar al delantero que esté, o directamente poner a Bermejo. O sea, esa es mi única duda, y lo que tengo claro es que ni Bada ni Mollejo tienen que ser titulares.
Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es complicado, que es difícil, pero en el que tenemos que entrar también porque se ha producido. No es nuevo, porque esos cánticos, como se producen también en determinadas ocasiones en el Sadar, se han producido en el campo de Anoeta, o como comercialmente se llame ahora mismo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende, y no me refiero a todos los medios de comunicación, me refiero a los medios de comunicación vinculados de una u otra manera al poder político o al poder informativo y económico, ¿no? Y entonces todo el mundo sabéis a lo que me refiero. Hay otros medios de comunicación más pequeños que evidentemente sí lo han comentado, ¿no? Pero eso de que no se diga nada en defensa del Real Zaragoza, eso de que la web del Real Zaragoza no comente absolutamente nada de todo eso, eso de que no se haya denunciado, por mucho que la Liga de Fútbol Profesional lo haya puesto en sendos informes y sendos documentos continuamente, y se haya pedido también que de alguna manera se trabaje para intentar solucionar este tipo de problemas, ¿no? Porque esto para mí es un delito de odio, y si estamos ya, cualquier cosa es un delito de odio, pues yo me imagino que hablar sobre la policía, sobre Aragón, sobre las bombas y todo esto, hombre, esto sí que es de odio, ¿no? De hecho, los medios locales, tanto Televisión no ha dicho nada, pero tanto Heraldo como el periódico de Aragón han hablado del sindicato Jupol. mayoritario en la Policía Nacional, que ha denunciado los cánticos contra el Real Zaragoza y la policía. Ojo, que también evidentemente está metida en ello, ¿no? Luego, que la Real Sociedad de Fiel Periódico asegura que va a colaborar para erradicar esas manifestaciones. Pero vamos a ver, si están en la grada Aitor Zabaleta, si son 800 personas que están absolutamente ya seguidas por la policía o por los miembros de la seguridad de ahí, pues no es hacer todo lo posible. Es decir, señores, ustedes no pasen porque esto es un campo de fútbol, es un campo de deportes y váyanse a su casa a hacer lo que les dé la gana, pero no lo hagan. Así como, por ejemplo, Paco González, Aitor Lagunas y algunos otros compañeros de los medios de comunicación nacionales sí que se han hecho eco de esto y han dicho que vamos a ver si se puede solucionar, me parece que esto ya se está pasando. Sobre todo, el silencio del Real Zaragoza, el silencio de la Liga de Fútbol Profesional, al margen de estos informes, que ya tendría que haberle puesto alguna sanción a la Real Sociedad y que me parece que aquí no pasa absolutamente nada.
Bueno, has tocado tantos puntos que espero no dejarme ninguno fuera. A veces la verdad que me asombras, Paco, porque te tengo una gran estima como profesional y personalmente, y que te sorprenda que la autonómica no haya hecho mención y que el Heraldo de Aragón lo haya comentado como el tema policial, pues hombre, yo la verdad no me asombra absolutamente en nada. Lo que sí que me indigna es que el Real Zaragoza adopte esta política del buenismo, de no levantar la voz, así nos pasó cuando ocurrió lo de la pandemia, y tantas otras cosas. Pero yo creo que la política del buenismo hay que llevarla hasta un punto. O sea, no puede ser. También digo, y espero, confío en que, aunque sea de que van a faltar 15 días para volver a la estadio municipal de La Romareda, que no tenga que oír a cuatro borregos intentando replicar a los de San Sebastián, porque entonces seremos tan borregos como ellos. Se definen solos. Les he querido llamar borregos finalmente porque sí, me puede ir la mano. Y que el Heraldo y la Autonómica pues hagan un silencio, pues es propio pues de lo que hemos vivido estos años atrás. A ver, recuerdo el caso de Luis Suárez, que no nos lo dejaron jugar en un hipotético playoff de ascenso. O sea, es que ahí podemos sacar y sacar y sacar cientos de frases de la fundición, incluso si me voy más atrás de Agapito. Pero bueno, Agapito de vez en cuando se ponía un poco flamenco en su manera. Pero la fundición ha sido de 10 años devastadores de silencio absoluto, excepto cuando se levantó el presidente, que jamás pensó en su vida que podía llegar a serlo, y se encaró con una aficionada en tribuna y le dijo: usted lo que tiene que hacer aquí es venir y pagar. Callar, pagar y callar. Pues esa es la política que hemos vivido 10 años, que confío en que no se repita, pero claro, ahora te hago yo la pregunta a la inversa. Del club, ¿quién pretendes que haga un comunicado defendiendo al Real Zaragoza? ¿Cuartero, que está ni se le espera? ¿Torrecilla, que no sabemos cuál es su función? Supongo que estará viendo las 37 ligas esas que dicen que ven. ¿O Sanjay, que al final va a ser como el parque municipal de bomberos, que va todo el día con la manguera apagando fuegos?
Pues bien, si me lo preguntas a mí, efectivamente Sanjay, por mucho que tenga que apagar fuegos, es el máximo responsable del Real Zaragoza en estos momentos, ¿no? Ya que no hay nadie en la capital aragonesa que esté como consejero del conjunto aragonés. Bueno, has terminado en tu exposición, ya al margen de esa pregunta, con ese asombro que decías que yo tenía que hacer, ¿o tienes alguna cosa que rematar antes que Dani o Chimo continúen con el tema?
Bueno, sí, y has nombrado la Liga, que lo de la huelga y que en esto está calladita. Hombre, ya conocemos cómo se gasta el señor Tebas con el Real Zaragoza. Si el Real Zaragoza, vamos a ponernos en lo mejor, que suma 6 puntos en los próximos 7 días, pues vendrá una huelga indefinida. O sea, nos pasarán todas las cosas que nos han podido pasar ya, pero alguna más que todavía desconocemos. Entonces, que Tebas, cualquier causa que le suceda al Real Zaragoza, enseguida levanta la voz, nos llevó al juzgado por aquello del Levante, intentó investigar hasta el final a ver si aparecía una maleta con dinero o con papeles de periódico. Bueno, pues ahora que nos toca defendernos, ojo, que también debería de defender al Huesca, porque creo que las bombas y el acordarse de la Virgen y de Aragón ya para el Huesca también. Pero bueno, debe de ser que para que no se note mucho prefiere guardar ese silencio tan suyo y meterse en cosas de huelgas y cosas así.
Bueno, al margen del tema este de lo de la huelga de la Liga el 28 de octubre, no es una huelga, porque al fin y al cabo es un parón de la patronal. La huelga es de los trabajadores, lógicamente, no es una huelga. Es que el presidente dice que no va a haber Liga si no cambian la ley del deporte con la retirada de las enmiendas del PP y del PSOE para que puedan jugar la Liga y la Superliga el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Dejando esto a un lado, Dani, ¿qué es lo que te parece lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días? Y no solamente que haya un grupo de personas, en torno a 800, que digan barbaridades, sino lo que ha dicho la Liga, lo que no ha dicho el Real Zaragoza, lo que no han dicho los medios vinculados al conjunto zaragozano, como si no existiera absolutamente esta situación y como si no fuera denunciable. Yo creo que realmente pues algo habrá que decir, por lo menos, eso sí, con la tranquilidad, el respeto y la mesura, pero algo habrá que decir cuando además la Real Sociedad te dice que van a intentar por todos los medios solucionar este problema, cosa que no han conseguido hasta ahora y que no tienen pinta de hacer.
Sí, bueno, voy a ir por partes para intentar resumir todo un poco. Al final la Real Sociedad sabe perfectamente cuál es cada integrante de esos 800, porque ahora en las gradas de animación, yo estoy en ella, en la Real Zaragoza, se entra con datos biométricos, o entras con tu huella, o entras con tu cara. O sea, saben perfectamente quién entra y quién no al partido. Al final los cánticos, pues bueno, son unos energúmenos, que son unos radicales que se refugian en esa grada de animación y que hacen unos cánticos que, bueno, todos sabemos que al final en las gradas de animación del País Vasco se refugia una serie de personas que tienen un apoyo a una organización terrorista, cánticos de apología al terrorismo y, bueno, la Liga sabe perfectamente qué cánticos han sido, los tiene registrados, y yo creo que si estamos en una sociedad de tolerancia democrática y respeto, creo que debería personarse ella misma a la causa y denunciarlo, ¿no? Al final, solamente ha denunciado el sindicato de la Policía Nacional. Me parece una vergüenza que en estos tiempos que corren, por ejemplo, ni el gobierno de Aragón ni la Federación Aragonesa hayan sacado un comunicado siendo que se está diciendo que se quiere poner una bomba en Aragón, ¿no?, en el cántico. Bueno, cada uno verá. Y el Real Zaragoza tendría que haber hecho un comunicado oficial, porque al final, si haces el comunicado oficial como hiciste en verano con Campos, ¿no? Si la vara de medir está ahí, ahora con cosas que son mucho peores que aquello, tienes que dar la cara y defender no solo a la institución, sino defender a la afición, defender a la ciudad y defender a la comunidad autónoma en la que estés jugando. ¿Pero qué pasa? Que el Real Zaragoza ya no está en manos de aragoneses, y los aragoneses que están, ya sea Forcén o no sabemos si está Cuartel o no, no están implicados en el tema deportivo en el día a día. ¿Qué pasa? Que está solamente Raúl Sanjay, y si Raúl Sanjay no da la orden de hacer un comunicado, los americanos que están allí en Estados Unidos pues igual están más preocupados de lo que pasa en Oregón que de lo que pasa en Aragón. Y así nos van según qué cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema bastante, bastante delicado, bastante complejo, y que esto tendría que estar ya en manos de la Liga. Gracias al Sindicato de Policía ya está en manos de la Comisión de Violencia del Consejo Superior de Deportes. Y espero que haya una sanción ejemplar contra esta grada, o espero que la cierren los partidos que haga falta y que se identifique y se denuncie a las personas que han hecho esto.
Exactamente. Desde Valencia, Chimo.
Pues lamentable, Paco, muy lamentable. Me parece muy lamentable que unos aficionados que su mayor diversión o única diversión que tienen en el fútbol es meterse con el Real Zaragoza, con su región, Con la provincia de Aragón, me parecía patético, muy patético, lamentable y de unos energúmenos, vamos. Y por parte de la televisión autonómica, que yo la había puesto para ver si, porque le había escuchado a eso, a Paco González, por Twitter, porque había visto la información por Twitter, porque no había enterado de nada tampoco. Y pongo la autonómica y tampoco han comentado nada, pues me parece aún más sorprendido aún, pero en fin, no sé. Es que desde la lejanía tampoco. Pero que por lo menos la autonómica no haga ningún comentario, lo que también me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo, y espero que el campo de la sociedad se lo cierre como medida ejemplar, vamos.
Por lo menos es esa parte, ¿no? Esa grada, ¿no? Ahora vamos al lugar. Sí.
Ya lo decía Víctor Fernández, que el fútbol estaba podrido, ya lo decía, cuánta razón tenía.
Bueno, ahora vamos al revés. Es decir, que lo que no tenemos que hacer, y es mi opinión personal, es permitir que ninguno de los zaragocistas que acudan al Estadio de la Romareda dentro de unos días se dejen llevar por esta sensación y por esta situación y que evidentemente se mantenga absolutamente la calma. Se anime, se silbe lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego, se apoye o no se apoye en función del resultado de cómo se dispute el partido, pero que por favor nos olvidemos de este tipo de provocaciones, porque nosotros no somos como ellos, como estos 800 y pico, y entonces como no somos, pues corremos el riesgo de convertirnos también en ellos, y evidentemente eso no se puede permitir. Por eso mismo, y yo quiero que vosotros digáis también lo que pensáis en este sentido, pero por favor, que seamos lo suficientemente sensatos, que seamos lo suficientemente razonables, que seamos lo suficientemente seres humanos para no caer en esta provocación y acudir al fútbol para animar a nuestro equipo y para disfrutar o sufrir hasta el último minuto de la ampliación del encuentro lo que nos ofrece el Real Zaragoza en la Romareda.
Estoy completamente de acuerdo y de hecho lo he comentado antes, que espero no imitar a esta gente, pero se nos olvida, me ha parecido muy bien el apunte de la Federación Aragonesa y de lo de Nodo Aragón, pero se nos olvida también un tema. Hay 4 árbitros en el campo, hay más árbitros que nunca. Y me puede decir alguien que oyendo esa barbaridad, el árbitro no para el partido y anuncia por megafonía que no se produzcan esos cánticos, porque es que aquí, hace no mucho, cayó una botella de plástico vacía, pequeña, y el árbitro sprintó hacia la zona de animación, cogió la botella, la exhibió mano en alto, llegó al cuarto árbitro, hizo salir al delegado para que anunciaran por megafonía que no tiraran cosas. Claro, a ver, ¿qué pasa? Que los pantalones hay que llevarlos en Anoeta y en la Romareda. Pero ¿qué pasa? Que en Anoeta es más difícil, ¿no? Entiendo por qué. Vamos, en cualquier campo normal, si a los himnos y a los cánticos de racismo se para el partido, alguien que está diciendo que hay que volar a Aragón con goma 2, pues no lo sé qué pensará el árbitro. Igual estaba de acuerdo con ellos, porque otra explicación no me cabe. Aparte del informador este que viene al palco para apuntar la actuación arbitral, que debe ser que estaba oyendo la radio o música y entonces no oyó los cánticos, porque claro, en el acta no vienen reflejados como para poderlos denunciar la liga y el comité de competición meterle mano. Y si viene en el acta denunciado, espero que, igual que el otro día, hicieron mofa porque Cristian le entregó al árbitro un paquete de gominolas y tal y cual cuando le tiró
una gominola.
Claro, entonces, y el otro fue corriendo por la Romareda con la botella como si fuera antorcha olímpica. Creo que es mucho más grave esto que hay que parar el partido, y si siguen los cánticos, se suspende el partido, se juega a puerta cerrada y ya verás como el primer día que lo hagan, el segundo ya no pasa. Pero en Pamplona y en nuestros campos, pues bueno, tampoco hay que irse muy lejos, que también he oído cánticos de ese palo a unos pocos kilómetros, pero no quiero abrir nuevas brechas.
Bueno, exactamente. A ver, Dani, ¿qué opinas tú de todo esto? Que además estás metido en una zona de animación y que evidentemente, bueno, pues se ve el fútbol de otra manera que tranquilamente un señor de 86 años en la grada o en el palco presidencial.
Sí, bueno, al final todos sabemos lo que se cuece en según qué zonas del campo, pero lo que está claro es que ni que rebajarse a unos cánticos así. Durante toda la vida se han producido, desde los años 90, hay estos tipos de cánticos entre diversas aficiones de España. Hay gente que dice que no pasa nada porque son costumbres, pero las costumbres con el tiempo hay que erradicarlas, ¿no? Las que son malas y las tradiciones malas. Hay que ver el partido, hay que animar al Real Zaragoza, encima es contra la Andorra. Buscar los 3 puntos y, como hemos dicho, ¿para qué queremos rebajarnos a ese nivel? Porque al final, si no a ese nivel, el discurso que estamos haciendo ahora no servirá para nada, será un folio en blanco, papel mojado. Sí,
pero vamos a intentar, así como yo supongo, me lo decía Laura Ferrer también, que no son solo los 800, me lo decía a través de WhatsApp, que no son solo los 800 sino más, pero yo le he dicho a ella que es muy posible, pero que cuidado, que hay gente que tiene miedo, ¿eh? O sea, que hay gente que tiene miedo dentro del mismo estadio y siendo de San Sebastián. O sea, que claro, En fin, hay gente pues que es normal en ese sentido y que tampoco quiere recibir en sus propias carnes los gritos, los insultos o algo peor, ¿no? Lo que tenemos que intentar convencer nosotros al que tengamos al lado en la Romareda, Dani, es que si lo intenta hacer, decir, oye, déjalo. Bastante tenemos con animar al equipo para que gane el partido y no suframos, que para meternos en una historia y en un lío, rebajándonos para todo esto. Tenemos que intentar acallar estas cosas que pasan porque o que pueden pasar, porque evidentemente yo creo que es algo que tenemos que pensarlo muy bien.
Sí, claro, a ver, cánticos hay en todos los campos, en todas las aficiones, en todos los sectores, y cada uno tiene que saber qué cánticos tiene que hacer y qué cánticos, ¿no? Eso ya es, eso es la ética de cada uno y tiene que saber qué tipo de persona quiere ser y qué ejemplo quiere dar. Y al final es lo que has comentado, hay mucha gente en San Sebastián que es gente normal, que son familias que van a ver fútbol, que no quieren saber nada de temas políticos, por así llamarlos, o problemas sociales. Y siempre hay unos sectores, sobre todo ahora mismo en el País Vasco, un poco más radicalizados, que más que ver fútbol buscan esa bronca política que igual no pueden conseguir fuera del estadio, ¿no? Y que su altavoz es el fútbol. Al final, pues todos sabemos a qué gente hay que apartar y a qué gente no hay que apartar. Y todos sabemos qué cosas hay que cantar y qué cosas no, porque al final cada uno tiene una educación. En su casa cada uno le han dado unos valores y tiene que ser fiel a sus valores y no dejarse arrastrar por nadie.
Exactamente, lo mismo pensará Chimo, supongo, porque es un zaragocista en tierras valencianas que además le gusta el fútbol, le gusta disfrutar y sentir lo que es la pasión, ¿no?
No, claro, claro, para nada. No hay que ponerse a la altura de ellos ni mucho menos. Nada, para nada. Solo una rivalidad sana y punto, y nada de ¿para qué? Eso no lleva a nada, pero vamos. Nada.
De todas formas, es bastante triste.
Se retractan ellos solo.
Que llevamos 10 años en segunda y que todavía se acuerden de nosotros en campos para mal, pero bueno, que se sigan acordando de nosotros, es bastante triste. Y yo
quisiera hacer
una pregunta que supongo que los tres tenéis la misma respuesta. Si estos cánticos hubieran sucedido en la Romareda, ¿habría pasado así como si nada o se habría armado el Cristo?
Pero es que aquí en Aragón no pasa lo mismo que en otras localidades, poblaciones o comunidades de España, afortunadamente. O sea que, como no pasa, pues tenemos que estar tranquilos y orgullosos de que aquí no seamos como en otros sitios. Bueno, os voy a hacer una última pregunta, pero antes voy a decir otros de los oyentes que nos estén escuchando. Joeliño, José Manuel Sierra, Javi Martín, Oráculo, Luis El Capi, Antonio García, Maño, Álvaro, César, FM Creaciones, Dan MG, Cris, Pedro, Tiquitaca, Ti 83, Diego J, Andrés Ávila, Francisco Fernández, Julio, Luismi, J. Ramos o Alberto Torralba. Y luego diré ya los últimos que tenemos, porque al mismo tiempo que os estáis escuchando, yo estoy también tomando nota de aquí. Y la última pregunta para los tres, cuando vamos a llevar casi una hora de programa, son las 19:57, en minuto 32, su capítulo 41, dejando a un lado todo esto, dejando a un lado a Carcedo, dejando a un lado el fútbol exhibido hasta el momento. ¿A dónde creéis que va el Real Zaragoza como institución de aquí a final de temporada?
Uf.
Joder. Casi nada lo de los huilos llevaba en la mano, ¿eh? O sea que...
Es que la pregunta tiene mucha miga, ¿eh?
Hombre, bueno, pues ahí estáis
vosotros. Al final, claro. Pero claro, merece mucho tiempo, ¿eh?
¿Lo saben los propietarios?
Yo supongo que sí.
Yo creo que sí.
Supongo que será a reconstruir la Romareda y hacer un negocio para que sea interesante y para que sea rentable, ¿no? Porque estos inversores, si vieran que Zaragoza o que esta propiedad no era rentable, no hubieran venido aquí, lógicamente, porque yo no creo que nadie inteligente vaya a poner dinero para luego perderlo, ¿no? O sea que tú crees que tampoco los propietarios, Chimo, saben hacia dónde van.
Creo que sí, pero que nos expliquen algo, por lo menos, digo yo, hacia dónde vamos, cómo y el por qué. Digo yo.
A ver, Fernando, que te habías quedado parado diciendo, Dios mío, ¿Esto qué es?
No, claro, es que ha soltado un Miura a falta de 5 minutos y claro, hay que estar preparado para esto. A ver, yo creo que esta gente evidentemente vienen por dos cosas. Uno, el tema deportivo, que las sinergias ya se han visto este año, y si el Real Zaragoza consigue hacer una mejor plantilla en otra categoría, pues las sinergias funcionarán todavía mucho mejor para todos ellos, y que no se nos pueda olvidar que el estadio es el otro motor de estos señores para aterrizar en Zaragoza. O sea, de momento han puesto ya casi 30 millones de euros, cosa que, en fin, no voy a sacar las cuentas de lo que pusieron los 10 años la fundición y el señor anterior.
3,5 millones puso la fundación.
Efectivamente.
Más los avales. Y la mayoría las puso.
Solo los puso uno de ellos, además.
La mayoría César Alierta.
Por eso, que los demás estaban simplemente para cortar el cupón, que se suele decir. Pero bueno, volviendo al tema, el estadio municipal de La Romareda, yo creo que a partir de noviembre, cuando se decida si Zaragoza va a ser sede de esa candidatura del Mundial 2030.
¿Y si es que no?
Bueno, Paco, es que has dicho que íbamos a perder en Granada y en Tenerife y que,
yo no he dicho eso,
y que nos vamos a estar en la candidatura. Ya sabes que yo soy optimista por naturaleza.
Yo no he dicho eso, yo he dicho que cabe la posibilidad.
Yo creo que va a estar el Real Zaragoza en esa candidatura, porque yo creo que el proyecto del nuevo estadio Zaragoza lo necesita y la Liga lo necesita. Yo creo que cuando vinieron el otro día, por mucho lavado de cara con la selección, la opinión que se llevarían casi todos, pues es la que sacaron los suizos al día siguiente, con bastante mala uva, todo se ha dicho, pero que reflejaron la realidad. Pero bueno, yo creo que más en la Ciudad Deportiva, el discurso que hizo era hablar de la cantera, cosa que por otra parte ha hecho, que ha sido renovar a los canteranos, y Carcedo, yo creo que a diferencia de Jim y a diferencia de otros, le ha faltado un poco de valentía en el caso de Luna o en el caso de Rastrojo o de algún otro, de decirle a los titulares o a las de la primera plantilla que están estos aquí que te van a quitar el puesto. Yo creo que ahí le ha faltado un poco, también un poco llevado por la situación de los resultados, pero que el filial está ahí, y yo creo que sinceramente la Romareda tiene que ser el motor de estos señores, y no aterrizan aquí, por muy bonito que sea el Zaragoza, por muy palmares que tengamos, aunque también voy a decir que aterrizaron unos mexicanos en Oviedo que se han cargado al entrenador y al director deportivo de una tacada, y que sigue en segunda tantos años como nosotros, y que, bueno, el jeque de la Almería, después de mucho dinero, muchísimo dinero, porque no tenían deuda, ha conseguido subir a la Almería, que por cierto, al descanso va ganando 3-0 al Gerona, como el que no quiere la cosa.
Bueno, Dani Cierzo, para terminar también, en esta pregunta que es un poco filosófica.
Sí, es difícil saber lo que quieren, porque al principio de temporada te vendían una idea, luego se vio claro que es una temporada de transición. Confiamos en que la temporada que viene sea ya la buena, porque después de, si no se sube, después de 11 años en segunda, muy pocas temporadas buenas quedan ya, porque la paciencia de la gente tiene un límite. Se ha renovado con su llegada, pero si de aquí a 2 años no se sube, la paciencia se va a agotar muy rápido, porque cada año que pasa en segunda se agota antes. Y bueno, a ver, sí, su objetivo sí que es que el Zaragoza esté arriba, porque al final es una apuesta económica personal. Pero tampoco hay una prisa excesiva. El objetivo número uno es el nuevo estadio. Si viene dado porque Zaragoza sea del Mundial y al final el Mundial es en España, mucho mejor, porque habrá más facilidades. Si no, ya veremos, pero van a poner todo de su parte, porque donde van a recuperar toda la inversión va a ser el nuevo estadio, ¿no? Yo pienso y sé que si Zaragoza no necesitara un nuevo estadio, esta gente no hubiera venido. Porque sí, el club es un buen club. Muy pocos clubes así vas a encontrar en España para poder comprar. Si suba a primera, nada que haya rebajado la deuda como han hecho, este club es un caramelo directamente. Es un club grande que puedes optar por ir a Europa, pero todo está condicionado al tema del estadio y yo lo tengo muy, muy, muy claro.
Yo también. Pues Chimo Ibáñez, Dani Cierzo, Fernando Muñoz, muchísimas gracias por compartir esta hora y 3 minutos con nosotros, el minuto 32 que cumple su capítulo 41. Yo solo deseo que gane el Real Zaragoza los 2 próximos partidos, que gane aunque juegue mal, me da exactamente lo mismo, y que tanto la Federación Española de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional, como también el Consejo Superior de Deportes o quien tenga que tomar nota de lo que ha estado pasando en San Sebastián la tome, y que evidentemente, bueno, pues castigue a los infractores. y que nosotros seamos lo suficientemente sensatos, serenos y buenas personas como para saber, cuando vuelva el fútbol a la Romareda, estar única y exclusivamente pendiente de lo que hagan los jugadores del Real Zaragoza. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente, esperemos que empiece el fin de semana mañana por la noche con 3 puntos, que serían un auténtico lujo asiático a estas alturas de temporada, ser el primer equipo que gane en Granada.
No estaría mal.
Bueno, pues venga, un abrazo y a pasarlo bien. Hasta luego.
Adiós.
Pues yo ya termino diciendo que el resto o parte del resto de quienes estaban en directo con nosotros han sido Santi, los números de David, Pedro Miguel Amana, Óscar, Andrés Ramírez, Excorpión, José Mario o José María, Mario Jiménez, Adrián Oiz, Laura Ferrer, Raúl de Dios Rubio, Jaime Sánchez, Luis Serrano, Alex Sainz, Luis Rodríguez, Carlos Gallego y Raúl Tratans, no, Raúl Trafans. Es que vamos, ya últimamente escribo que ni yo me entiendo. Pues enseguida tendrán los oyentes que no hayan podido escuchar el programa, el minuto 32 en su capítulo 41, este espacio podcast de Twitter, en las diferentes plataformas, para que a través de podcast puedan seguirlo. Nosotros ya volveremos el próximo lunes haciendo un repaso de lo que ha sido el partido de Granada y lo que puede ser a partir de ese momento una vez el marcador final, que ha sido un placer estar con todos ustedes de nuevo. Pues lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente, hasta aquí minuto 32 con saludos de Ortiz Remacha. Buen fin de semana y hasta luego.